Trabajo en el turno nocturno de un Burger King en Ciudad Juárez. Nunca pensé que aceptar este empleo sería el principio de mis noches sin dormir. Este lugar tiene una vibra extraña, como si cada pared absorbiera las malas energías de todos los que pasan por aquí. No ayuda que esté casi siempre vacío a las horas que trabajo, dándome tiempo de sobra para notar cosas que probablemente debería ignorar. Era mi tercera noche cuando vi moverse la silla por primera vez. La misma silla, siempre. Se arrastra de su lugar en una esquina del comedor hasta quedar perfectamente alineada frente a la ventana. Al principio pensé que era cosa de mis ojos, algo que había pasado desapercibido hasta que se movía ya en posición. Pero después de la tercera noche, me di cuenta de que no era casualidad. Y no estaba viendo cosas. Uno de mis compañeros, un tipo algo mayor llamado Juan, me contó la historia detrás de la silla. Según él, un anciano se sentaba siempre en ese lugar, casi todas las noches. Venía después del cierre y siempre pedía lo mismo, un café y una hamburguesa sin pepinillos. Parecía tranquilo, hasta que una noche dejó de venir. A las pocas semanas, alguien lo apuñaló justo en la entrada, justo cuando iba a sentarse en su mesa habitual. Fue como si el café y la hamburguesa que nunca llegaron le hubieran robado el descanso eterno. Desde entonces, según Juan, la silla se mueve sola, arrastrándose en silencio hasta la ventana, como si aún esperara a alguien. Lo tomé a broma. Pensé que era una historia para asustar a los nuevos, algo que los veteranos disfrutaban contar para reírse luego a escondidas. Pero la noche siguiente, vi la silla moverse con mis propios ojos. No había nadie más en el comedor, solo yo y el reflejo de mis propias ojeras en el vidrio. Y la silla se movió, lenta y sigilosamente, hasta quedar frente a la ventana, perfectamente alineada. Era como si alguien invisible la tomara por las patas y la arrastrara con cuidado, asegurándose de que cada pierna estuviera alineada con las baldosas del suelo. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Esta vez, ya no era tan fácil descartarlo como una broma. A partir de esa noche, el turno se volvió una rutina de angustia. Yo evitaba mirar hacia la ventana, pero siempre podía sentir la presencia de la silla. Cada vez que me encontraba solo, sentía una punzada de terror en el estómago. Mis compañeros ya ni siquiera mencionaban el tema. Parecía algo que todos daban por sentado, como si formara parte del ambiente del lugar, como si esa silla siempre hubiera estado ahí, moviéndose sola, noche tras noche. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con el anciano que nunca vi. En mis sueños, él se sentaba en esa silla y me miraba fijamente. No decía nada, solo me observaba. Sus ojos eran negros como la noche, sin un solo rastro de vida. Me despertaba sudando, el corazón latiendo a mil por hora, y luego pasaba el resto del día temiendo la llegada de la noche, temiendo ver la silla moverse de nuevo. Una noche decidí quedarme hasta después de mi turno. Quería comprobar si lo que veía era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Me escondí detrás del mostrador, con la vista fija en el comedor. No había nadie más. Las luces tenues iluminaban la silla, como si fuera el protagonista de una obra macabra. Esperé en silencio, sintiendo que el tiempo se estiraba y se congelaba al mismo tiempo. Entonces sucedió. La silla se movió, lenta y deliberadamente, arrastrándose sobre el suelo hasta quedar frente a la ventana. No podía apartar la vista, aunque sentía que mi corazón iba a salírseme del pecho. Era una escena que parecía sacada de una película, pero estaba sucediendo frente a mí, tan real que sentía el frío del suelo bajo mis pies. Justo cuando la silla terminó de moverse, sentí una presencia detrás de mí, un aliento helado que me erizó la piel. Me di la vuelta, pero no había nadie. Solo el eco de un silencio abrumador. Me incorporé rápidamente y salí corriendo del restaurante. Mi jefe me encontró en el estacionamiento, respirando agitado, incapaz de articular una palabra. Me preguntó qué me pasaba, pero no fui capaz de contarle. ¿Cómo explicarle lo que acababa de ver? Me dieron un par de días de descanso, pero en lugar de relajarme, la ansiedad se apoderó de mí. Sabía que tenía que volver, que la silla estaría allí esperándome como una prueba irrefutable de lo que había experimentado. Cuando volví, el ambiente era más denso, como si el aire estuviera cargado de una energía oscura. Mis compañeros parecían incómodos, esquivando mi mirada, como si supieran algo que yo no. Nadie mencionó la silla, pero sus rostros lo decían todo. Empecé a investigar por mi cuenta, tratando de averiguar más sobre el anciano. Descubrí que solía ser un cliente habitual, alguien que todos conocían. Era un hombre solitario, siempre cabizbajo, siempre pidiendo lo mismo. Su muerte había quedado sin resolver. Nadie había visto al agresor y su asesinato se desvaneció en el olvido, como tantas otras tragedias en esta ciudad. Esa misma noche, volví a ver la silla moverse. Pero esta vez fue diferente. No se detuvo frente a la ventana. Continuó moviéndose, arrastrándose hacia mí. Me paralicé, incapaz de reaccionar mientras la silla se acercaba, como si una fuerza invisible la empujara hacia mí. La sala se llenó de un olor nauseabundo, un hedor a carne podrida, como si la muerte misma hubiera entrado al restaurante. Cerré los ojos, deseando despertar de esta pesadilla, pero al abrirlos, la silla estaba más cerca, a solo unos metros de mí. No sé cuánto tiempo pasó. Me quedé allí, inmóvil, observando la silla, esperando que se detuviera. Pero no lo hizo. Siguió avanzando, arrastrándose hasta que quedó a centímetros de mí. En ese momento, sentí un frío glacial en la espalda, como si alguien me estuviera observando desde la otra dimensión. Volteé instintivamente, pero no había nada, solo la sombra de mi propio terror proyectada en las paredes. A partir de esa noche, empecé a notar que la silla no era el único objeto que se movía. Los utensilios de cocina, las bandejas, incluso las luces, parecían tener vida propia. Sentía que el lugar entero se estaba convirtiendo en un escenario macabro, una trampa en la que me había quedado atrapado. Mis compañeros comenzaron a ausentarse, uno tras otro, alegando enfermedades o compromisos familiares. Me dejaron solo, como si supieran que yo era el siguiente en la lista de víctimas del anciano. Intenté renunciar, pero cada vez que lo hacía, algo me detenía. Era como si una fuerza invisible me atara a ese lugar, como si el alma del anciano me estuviera reteniendo para que presenciara su tormento. Empecé a investigar sobre rituales de protección, quemando incienso y rociando agua bendita en los rincones del restaurante. Pero nada funcionó. La silla seguía moviéndose, más insistentemente, como si se burlara de mis intentos de escapar. Una noche, encontré una nota en el suelo, escrita con letras torcidas y temblorosas. «Ayúdame», decía. La recogí con manos temblorosas, sintiendo que mi corazón se congelaba al leer esas palabras. Era el anciano, no había duda. Estaba atrapado en este lugar, en un limbo entre la vida y la muerte, y yo era su única conexión con el mundo de los vivos. Sabía que no me dejaría ir hasta que cumpliera con su deseo. Tomé la decisión de hablar con un sacerdote, alguien que pudiera ayudarme a liberar el espíritu del anciano. Pero esa misma noche, algo terrible sucedió. La silla no se movió. Esperé en vano, el corazón latiendo frenéticamente, pero no pasó nada. Sentí un alivio momentáneo, pero fue peor. De pronto, todas las sillas empezaron a moverse, como si una fuerza invisible las empujara en direcciones aleatorias. El restaurante entero se convirtió en un caos, con sillas y mesas arrastrándose, golpeando las paredes, como si el mismo infierno se hubiera desatado. Salí corriendo, dejando atrás el Burger King, sin mirar atrás. Nunca regresé. Mi jefe me llamó, preguntándome qué había pasado, pero no fui capaz de darle una explicación. Sé que el espíritu del anciano sigue allí, atrapado en ese lugar, moviendo su silla noche tras noche, esperando a que alguien lo libere de su tormento eterno. Ahora, cada vez que paso por ese Burger King, evito mirar hacia el interior. Sé que, en algún rincón oscuro, esa silla sigue moviéndose, esperando a su próxima víctima. El niño en el congelador. Nunca me consideré alguien supersticioso. No creía en fantasmas, ni en espíritus, ni en presencias invisibles que te acechan en la oscuridad. Para mí, Las historias de terror eran solo eso, historias, cuentos que la gente cuenta para asustarse entre sí. Pero hay algo que cambia cuando lo inexplicable sucede justo delante de tus ojos, cuando lo que siempre has rechazado como imposible se vuelve aterradoramente real. Empecé a trabajar en un restaurante de comida rápida que no destacaba por nada en particular. Estaba situado en una zona comercial, rodeado de tiendas y pequeños negocios. Era el tipo de lugar por el que la gente pasaba sin prestarle demasiada atención, comía algo rápido y seguía con su día. No era exactamente el trabajo de mis sueños, pero necesitaba el dinero. Y, al principio, todo era normal, o tan normal como puede ser trabajar en un sitio así. Los compañeros eran agradables. Hacíamos lo que teníamos que hacer y, cuando el día terminaba, íbamos a casa. Pero, tras unas semanas, empecé a notar que algunos de los empleados más antiguos hablaban entre ellos de algo que, al principio, no quise tomar en serio. Se decían cosas en voz baja, susurrando nombres y fechas, haciendo referencias que no llegaba a entender del todo. Escuché de pasada que algunos de ellos evitaban el turno nocturno por completo. No me preocupé demasiado. Pensé que, como en cualquier otro trabajo, había leyendas locales que los empleados nuevos tardaban en descubrir. Fue durante uno de esos turnos nocturnos cuando escuché por primera vez sobre la figura en el congelador. Marcos, uno de los cocineros que llevaba años trabajando en el lugar, me lo mencionó de pasada mientras cerrábamos la cocina. Me dijo que algunos empleados aseguraban haber visto algo en el congelador. Según la historia, era la sombra de un niño pequeño, una figura oscura que solo aparecía cuando el restaurante estaba a punto de cerrar. Me reí y le dije que no creía en esas cosas, que seguramente era una sombra proyectada por las luces intermitentes del congelador. Él se encogió de hombros y no dijo nada más, pero la expresión en su rostro me dejó pensando. Las noches en el restaurante siempre eran un poco inquietantes. Después de que el último cliente se iba, el lugar se sentía vacío de una manera incómoda. Las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando y el silencio en la cocina parecía más denso de lo normal. A veces, escuchaba ruidos lejanos, como si algo se moviera entre los pasillos, pero siempre lo atribuía a la maquinaria o a mi imaginación. Era fácil dejarse llevar por la mente cuando estabas cansado y solo en un lugar grande y vacío. Una noche, mientras terminábamos de limpiar, me tocó entrar al congelador para verificar el inventario. Era una tarea rutinaria que había hecho docenas de veces antes. El congelador era un cuarto frío y estrecho, lleno de cajas apiladas hasta el techo. Entré con la libreta en mano, listo para contar cuántos paquetes de carne y papas había recibido esa semana. El frío dentro del congelador siempre era intenso, pero esa noche se sentía diferente. El aire parecía más denso, más pesado, y aunque sabía que estaba solo, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Me apresuré a contar las cajas, queriendo salir de allí lo más rápido posible. Y entonces lo vi. Al fondo del congelador, entre las sombras proyectadas por las pilas de cajas, noté un movimiento. No era grande, más bien pequeño, como si alguien o algo estuviera agachado detrás de una de las pilas de productos congelados. Me quedé quieto, pensando que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Pero el movimiento continuó, lento, como si la figura estuviera observándome. No podía ver bien qué era, solo distinguía una forma oscura, vaga, demasiado baja para ser un adulto. El corazón me latía con fuerza mientras intentaba encontrar una explicación lógica. ¿Acaso había alguien más en el restaurante? ¿Había quedado algún compañero encerrado en el congelador? Pero sabía que era imposible. Todos habían salido, y yo era el único que quedaba en la cocina. Avancé un paso, tratando de ajustar la vista para ver mejor entre las sombras. La figura parecía moverse de nuevo, esta vez deslizándose lentamente hacia el rincón más oscuro del congelador. Podía sentir el frío calándome hasta los huesos, pero no era el frío habitual del congelador. Era algo más. Algo que parecía absorber el calor y la luz de la habitación, dejándome solo con esa presencia oscura. Salí del congelador tan rápido como pude, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. El aire del restaurante, aunque también frío, se sintió casi cálido en comparación. Traté de sacudirme la sensación, diciéndome a mí mismo que lo que había visto no era más que una sombra, un juego de luces y cansancio. Pero no pude dejar de pensar en lo que había visto. Esa misma noche, mientras trataba de dormir, las imágenes de lo que había ocurrido volvieron a mi cabeza. Pensé en lo que me había contado Marcos sobre la figura del niño que algunos empleados decían haber visto. Me costaba creerlo, pero lo que había experimentado en el congelador no podía ser ignorado tan fácilmente. La figura no se movía como una sombra normal, ni como algo que pudiera explicarse con la simple lógica. Decidí no mencionarlo a nadie al día siguiente. No quería sonar como un loco ni alimentar las supersticiones que ya rondaban el restaurante. Sin embargo, los días siguientes fueron más difíciles de soportar. Cada vez que pasaba cerca del congelador, sentía esa misma incomodidad. No era miedo exactamente, sino la sensación de que algo estaba ahí, algo que no debía estar. Algunos compañeros comentaban de pasada que odiaban ir al congelador en los turnos nocturnos, que preferían evitar esa tarea si podían. Una noche, semanas después de mi primera experiencia, el restaurante estaba particularmente vacío. Era invierno y la gente prefería quedarse en casa que salir a comer. Solo estábamos dos empleados y yo, cerrando el lugar, cuando de repente las luces del área de cocina comenzaron a parpadear. No era algo inusual, la electricidad en esa parte del restaurante siempre había sido un poco inestable. Pero esa noche, cada vez que las luces parpadeaban, sentía como si el aire en la cocina se volviera más denso, más pesado. Me tocaba de nuevo verificar el congelador y aunque me sentía reacio, no podía evitarlo. Al abrir la puerta, el frío me golpeó de inmediato, mucho más intenso que de costumbre. Me obligué a entrar, diciéndome que no había nada de qué preocuparse, que solo eran sombras y ruidos. Pero cuando estaba terminando de contar las cajas, lo vi de nuevo. La misma figura, oscura, agachada al final del pasillo de productos congelados. Esta vez, no se movía lentamente. Era más clara, más definida. Parecía la figura de un niño, con los hombros encorvados y la cabeza baja. No podía ver su rostro, pero sentí que estaba mirándome, que sabía que yo estaba allí. El aire en el congelador se volvió irrespirable, como si algo más estuviera allí, llenando el espacio con una presencia invisible. Salí corriendo antes de poder pensar en lo que estaba haciendo, dejando la puerta del congelador abierta detrás de mí. No volví a mirar, no quería confirmar si esa figura me seguía. Cerramos el restaurante poco después, y esa fue la última vez que trabajé el turno de noche. Después de lo que vi, comencé a preguntar más sobre el restaurante. Resulta que, hace años, antes de que el lugar fuera remodelado, hubo un accidente. Un niño, hijo de uno de los empleados, quedó atrapado en el congelador una noche después de que el restaurante cerrara. No lo encontraron hasta la mañana siguiente, demasiado tarde para salvarlo. La historia había sido enterrada bajo la alfombra, olvidada por la mayoría de los empleados, pero la figura en el congelador seguía allí. A veces, cuando paso por el restaurante en las noches frías de invierno, no puedo evitar mirar hacia las ventanas de la cocina. No espero ver nada, pero sé que esa figura, esa sombra, sigue ahí, esperando, atrapada en el frío eterno del congelador. El pedido fantasma. Mi nombre es Andrés y soy de Monterrey. Desde hace unos meses, trabajaba en la caja del Burger King que está en la esquina de una avenida concurrida, aunque por las noches el lugar se vuelve casi desierto. Ya me había acostumbrado al ambiente extraño de la madrugada, a las luces parpadeantes del letrero y a los sonidos de las cocinas vacías. Sin embargo, nada me había preparado para lo que sucedió una noche de octubre, cuando recibí un pedido que no he podido olvidar. Era una de esas noches donde el cansancio se pegaba a los párpados y el silencio se volvía opresivo. Apenas había terminado de despachar a un grupo de adolescentes y estaba limpiando el mostrador, esperando que llegara alguien más. El reloj marcaba las 2:30 de la mañana y el flujo de clientes ya había disminuido considerablemente. Era mi momento de tranquilidad antes de enfrentar las tareas de cierre, así que aproveché para checar mi teléfono, casi con desgano. De repente, el timbre del autoservicio sonó. Fue un ruido tan fuerte y abrupto que me sobresaltó y un escalofrío recorrió mi espalda. Miré al monitor, pero no vi ningún auto en la ventanilla. Pensé que quizá alguien se había acercado caminando, aunque eso rara vez ocurría. Tomé los auriculares del intercomunicador y pregunté: «Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle?». Silencio. La línea permaneció en silencio durante unos segundos, pero luego escuché una respiración entrecortada. Era profunda, pesada, como si a duras penas pudiera respirar. Sentí un cosquilleo en la nuca. Traté de mantener la calma y repetí la pregunta, esperando que fuera algún bromista de madrugada. Entonces, una voz áspera, apenas un susurro, murmuró: «Combo especial, sin salsas». La voz era gutural, casi inhumana, y me costó entenderla. Aún así, introduje la orden en la máquina y confirmé el pedido. Miré hacia la ventanilla del autoservicio, pero seguía sin ver a nadie. Aunque sentía un nudo en el estómago, decidí continuar como si todo fuera normal. Al fin y al cabo, ya había tenido noches raras y esta sería solo una más para contar. Terminé el pedido y me acerqué a la ventana con la bolsa en la mano. La abrí y, para mi sorpresa, no había nadie allí. Miré hacia el monitor de la cámara de seguridad para comprobar si alguien se acercaba, pero lo único que captó la cámara fue una sombra amorfa que parecía estar a unos metros de la ventanilla. Apenas parpadeé y ya no estaba. Intenté convencerme de que la cámara había fallado, que había sido un truco de la luz o un error técnico. Pero algo no cuadraba. Recuerdo claramente que, al revisar de nuevo, el sistema había registrado el pedido. Había un registro electrónico, aunque no hubiera nadie a quien entregarle la comida. Opté por desechar el pedido y olvidarme del asunto. Sin embargo, apenas unas horas después, mientras cerraba el turno y limpiaba la cocina, sentí que algo me observaba. Miraba por encima de mi hombro constantemente, esperando encontrarme con alguien, pero siempre estaba solo. Esa noche, al regresar a casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta oscura en la pantalla, percibía esa respiración pesada que parecía pegarse a mis oídos. Intenté racionalizarlo, decirme a mí mismo que solo era el cansancio y el estrés del trabajo, pero la inquietud se quedó conmigo. Al día siguiente, regresé a trabajar, decidido a olvidarlo. Un par de días después, la situación se repitió. Eran las 3 de la mañana cuando sonó nuevamente el timbre del autoservicio. Me invadió una sensación de déjà vu. Esta vez, sin decir palabra, tomé los auriculares y esperé. Escuché de nuevo esa respiración, pero ahora parecía más cerca, como si la persona estuviera justo al otro lado del mostrador, aunque no veía a nadie. «Combo especial, sin salsas», repitió la misma voz. El tono era idéntico, quizás más sombrío, más ronco, como si el mismo espíritu se estuviera desmoronando. No sé qué me llevó a obedecer, pero procesé la orden y me dirigí nuevamente a la ventanilla, temblando con cada paso. Esta vez, cuando me acerqué, pude ver una figura. Era alta, demasiado alta para un ser humano, y su forma era casi intangible, como si fuera humo condensado. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos. De alguna manera, sentía que me miraba, que sus ojos inexistentes estaban fijos en mí. Con la mano temblorosa, extendí la bolsa de papel hacia la silueta. Tan pronto como lo hice, la figura pareció disiparse en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé parado, inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Sabía que no podría seguir trabajando allí, pero también era consciente de que, si me marchaba, esa cosa podría seguirme a donde fuera. A partir de esa noche, las apariciones se volvieron más frecuentes. A veces escuchaba risas siniestras en los pasillos vacíos, otras veces veía sombras que se deslizaban por el suelo, desapareciendo en un parpadeo. Mi salud mental comenzó a deteriorarse, no podía descansar, no podía pensar en nada más. Sentía que la oscuridad se aferraba a mí, incluso fuera del trabajo. Un día, mientras revisaba las cámaras de seguridad, decidí revisar las grabaciones. Lo que vi me dejó helado. No solo aparecía la sombra en la ventanilla, sino que también había captado lo que parecía ser un rostro difuso en los reflejos de las puertas de vidrio. Era una cara deformada, con una mueca de horror indescriptible, y cada vez que aparecía, se iba acercando más a la cámara, como si estuviera intentando entrar en el edificio. Mis compañeros también empezaron a notar cosas extrañas, luces que se encendían solas, objetos que desaparecían, y hasta un olor a podrido que impregnaba el aire en ciertos rincones del local. Nadie hablaba abiertamente del tema, pero todos lo sentíamos. Algo oscuro habitaba ese Burger King, y estaba hambriento, sediento de más que comida. Mi última noche en el Burger King fue también la más aterradora. Ya había decidido que renunciaría, que no podía seguir soportando el horror. Eran las 2 de la mañana, y me quedaba una hora para terminar mi turno. Me aseguré de que todo estuviera en orden, y solo quería salir lo más rápido posible. Entonces, el timbre sonó nuevamente. Era la misma respiración, el mismo pedido, combo especial, sin salsas. Esta vez, no respondí. Simplemente me quedé ahí, paralizado, con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que me desmayaría. Decidí mirar por la ventana antes de hacer el pedido. Cuando lo hice, vi una cara. No era una cara humana, sino algo que apenas podía describirse como un rostro. Parecía derretido, como si hubiera sido esculpido con cera y luego dejado al fuego. Tenía ojos, pero no eran ojos reales, sino pozos oscuros que parecían consumir la poca luz que quedaba. Sentí que algo me jalaba, como si un frío helado me envolviera. No pude moverme. Durante un instante eterno, me quedé frente a esa cosa, incapaz de apartar la vista, como si me estuviera absorbiendo. Entonces, sentí un dolor punzante en el pecho, un dolor tan agudo que casi me derrumbé. Fue entonces cuando, de alguna manera, pude romper el contacto visual y retroceder. Salí corriendo. De alguna manera, llegué a mi coche y conduje sin mirar atrás. Esa fue la última vez que trabajé en ese Burger King. Renuncié al día siguiente y, aunque el gerente intentó persuadirme para que me quedara, no pude explicarle lo que había visto. Sabía que no me creería, y sabía que, si trataba de explicarlo, solo me volvería más loco. Han pasado meses desde aquella noche, y sigo sin poder dormir bien. Me despierto en medio de la noche, sintiendo que algo me observa desde la esquina de mi habitación. A veces escucho esa respiración en el silencio, y siento ese dolor en el pecho, como si la cosa me hubiera marcado de alguna manera. No he vuelto a Burger King desde entonces, y aunque he escuchado rumores de otros empleados que dicen haber visto cosas, trato de no indagar demasiado. Siento que si vuelvo a saber de aquello, si vuelvo a acercarme a ese lugar, no podré escapar esta vez. A veces me pregunto si todo fue real, o si simplemente me volví loco por el estrés del trabajo. Pero en el fondo, sé la verdad. Sé que esa cosa sigue allí, acechando, esperando a su próxima víctima. Y cada vez que escucho un timbre, sea donde sea, un escalofrío me recorre el cuerpo, recordándome que no importa cuánto me aleje, el horror siempre puede encontrarme. El reflejo del payaso. Al principio, no presté atención a los rumores. Trabajar en un McDonald's no es exactamente el tipo de trabajo que te llena de adrenalina, así que la gente siempre encuentra formas de entretenerse, ya sea inventando historias o asustando a los empleados nuevos. Yo era uno de esos empleados nuevos. El McDonald's en el que trabajaba no estaba en el mejor de los lugares, pero pagaba las cuentas y, como estudiante, eso era lo único que me importaba. El restaurante estaba ubicado en un suburbio tranquilo, justo en la periferia de la ciudad. No era el típico lugar abarrotado de turistas ni un centro de actividad frenética. En realidad, las noches eran bastante lentas. Los últimos clientes solían irse antes de las 11, dejando a los empleados con un par de horas de limpieza antes de poder cerrar las puertas y terminar el turno. Todo comenzó de manera inofensiva. Una noche, mientras estábamos limpiando, uno de los chicos más antiguos del equipo mencionó algo que me hizo reír al principio. «Cuidado con el payaso», dijo con tono serio. Lo tomé como una broma, una más de las tantas que circulaban por ahí. En la pared principal del comedor, colgado a la vista de todos, estaba ese enorme cartel de Ronald McDonald. El clásico payaso con su sonrisa congelada y brazos abiertos en un gesto amistoso. Era una de esas imágenes que había visto mil veces y nunca me había detenido a pensar en lo extraña que era. El cartel en sí no era lo raro. Lo raro eran las historias que lo rodeaban. Empezaron a decirme que durante las noches de cierre, cuando el restaurante quedaba vacío y solo quedábamos unos pocos empleados, el reflejo de Ronald en las superficies de vidrio comenzaba a moverse. Al principio, pensé que era un truco de la luz, algo que la mente podría crear cuando uno está cansado después de largas horas de trabajo. Pero los rumores no paraban ahí. Según algunos empleados, habían visto al payaso reflejado en los espejos de los baños, como si estuviera ahí, mirándolos desde el vidrio con una sonrisa mucho más siniestra que la del cartel. Al principio me lo tomé como una historia para asustar a los novatos. Sin embargo, la manera en que lo decían, la seriedad en sus ojos, hizo que la idea se quedara en mi cabeza más de lo que hubiera querido. Una noche, me tocó quedarme hasta el cierre. Era un turno largo, el tipo de turno en el que las horas parecen estirarse y la mente comienza a divagar. Solo estábamos tres empleados en el local, terminando de limpiar las máquinas de refrescos y cerrando la cocina. Mientras fregaba el suelo, no podía dejar de mirar el cartel de Ronald McDonald en la pared. Había algo en sus ojos esa noche que me resultaba particularmente incómodo. La sonrisa se veía diferente. No supe explicarlo, pero no dejaba de mirar la cara del payaso mientras terminaba mis tareas. Era casi la medianoche cuando el último compañero de trabajo se fue. Me quedé solo con la tarea de revisar los baños y cerrar la puerta trasera. La verdad, nunca me había sentido incómodo en ese restaurante, pero esa noche era diferente. Todo parecía más silencioso, más pesado. Entré al baño para limpiarlo por última vez antes de cerrar. Lo primero que noté fue el espejo. Estaba cubierto de pequeñas manchas de agua, lo típico de un baño público. Mientras lo limpiaba, levanté la mirada por reflejo y ahí estaba, el cartel de Ronald McDonald visible desde el ángulo del espejo. Su cara reflejada de manera perfecta en el vidrio. Parecía estar justo detrás de mí, sonriendo. Me detuve. El payaso en el espejo no era igual al del cartel. Algo estaba mal. No podía definirlo de inmediato, pero la sonrisa en el reflejo era diferente. No era la misma sonrisa amigable del cartel que colgaba en la pared. Era más amplia, más torcida, como si el payaso estuviera disfrutando de algo que yo no comprendía. Sentí una presión en el pecho, como si el aire en el baño se hubiera vuelto más denso de repente. Traté de racionalizarlo, solo estás cansado, me dije. Es tarde, y tu mente está jugando trucos. Pero mientras miraba fijamente ese reflejo en el espejo, la sonrisa del payaso parecía moverse, ampliándose aún más, casi burlándose de mí. Mi respiración se volvió pesada, y sin quererlo, di un paso atrás. Parpadeé, tratando de romper el hechizo que me había atrapado, pero cuando volví a mirar, Ronald seguía ahí, observándome desde el espejo con esa maldita sonrisa torcida. Rápidamente terminé de limpiar, salí del baño y traté de ignorar lo que acababa de ver. Pero algo no se sentía bien. El restaurante estaba en completo silencio, y mientras caminaba hacia la puerta trasera para cerrarla, pasé junto al cartel de Ronald en la pared del comedor. Esta vez no pude evitar detenerme. Su sonrisa en el cartel parecía la misma de siempre, pero mis ojos estaban entrenados en su rostro, buscando algún cambio. Cualquier cosa. Me quedé quieto, esperando algo. Nada pasó. Suspiré, aliviado, y me di la vuelta para seguir con mi trabajo. Pero fue entonces cuando lo escuché. Un sonido suave, como si algo se moviera. Me volví rápidamente y, lo juro, vi la mano del payaso en el cartel bajar apenas unos centímetros. No había nadie más en el restaurante. Estaba completamente solo. Sentí mi corazón golpear fuerte en mi pecho. Todo en mi cuerpo me gritaba que saliera de allí, pero no podía moverme. Mi mente trataba de encontrar una explicación, pero no había ninguna que tuviera sentido. Era solo un cartel, un maldito póster en la pared. Pero esa mano la había visto moverse. Sabía que tenía que cerrar, pero algo me decía que si me quedaba más tiempo, algo peor iba a pasar. Caminé rápidamente hacia la puerta trasera, evitando mirar de nuevo hacia el cartel. Pero antes de salir, mis ojos se desviaron hacia una pequeña ventana cerca de la puerta. El reflejo del cartel era claro en el vidrio. Y ahí estaba otra vez, pero esta vez la sonrisa no era simplemente torcida. Los ojos del payaso parecían seguirme. Lo vi claramente. Se estaban moviendo, enfocándose en mí, como si estuviera esperando que cometiera un error. El miedo que sentí fue visceral. Sin pensarlo dos veces, cerré la puerta trasera de golpe y corrí hasta mi coche. No me detuve hasta estar dentro, con las puertas cerradas y los seguros puestos. Mi respiración era errática, y por más que intentaba calmarme, no podía dejar de pensar en lo que había visto. A la mañana siguiente, intenté racionalizar lo que había sucedido. Seguramente fue el cansancio, pensé. Había trabajado demasiadas horas, y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando volví al trabajo al día siguiente, me di cuenta de que no era el único que había visto cosas. Algunos de los otros empleados hablaban en voz baja sobre el cartel. Habían visto cosas también. Pequeños movimientos, cambios en la expresión del payaso, reflejos en los espejos. Algunos decían que era solo una leyenda urbana local, una de esas historias que los empleados cuentan para pasar el rato. Pero yo sabía la verdad. Ese cartel no estaba allí solo como una decoración inofensiva. Había algo más detrás de esos ojos vacíos y esa sonrisa congelada. Algo que nos estaba observando, esperando. Dejé ese trabajo poco después. No le conté a nadie lo que vi realmente, no quería sonar como un loco. Pero cada vez que paso por un McDonald's y veo la imagen de Ronald McDonald, no puedo evitar recordar esa noche. Y cada vez que veo ese rostro sonriente, me pregunto cuántas personas más lo han visto moverse, solo para convencerse a sí mismas de que fue su imaginación. Pero yo sé lo que vi, y sé que no estoy solo. La mujer de los baños. Era el año 2015, una noche común de verano en Houston, Texas, y yo estaba trabajando en el turno de noche en un Burger King al borde de la autopista. Había tomado el empleo como algo temporal, algo que me ayudaría a pagar algunas cuentas mientras decidía qué hacer con mi vida. Sin embargo, nunca imaginé que algo tan ordinario pudiera volverse tan extraordinariamente perturbador. Lo que viví allí todavía me persigue, y no puedo evitar sentir que, en algún momento, me volverá a encontrar. Todo empezó una noche en particular, una de esas noches en que apenas había clientes. El ambiente era sofocante, lleno de un calor húmedo que se pegaba a la piel y parecía hacer que el aire fuera más espeso de lo normal. A eso de la medianoche, el flujo de clientes había cesado casi por completo y el restaurante estaba envuelto en un inquietante silencio, solo interrumpido por el zumbido de los refrigeradores y el ocasional crujido de la máquina de helados que, como de costumbre, estaba fuera de servicio. Justo cuando pensaba que podría relajarme un poco, una pareja entró por la puerta. Su entrada fue un tanto inusual, parecían no encajar en el lugar, como si fueran sombras que hubieran cruzado al mundo equivocado. La mujer llevaba un vestido antiguo, de un estilo que no era propio de estos tiempos. Él, en cambio, vestía de forma bastante normal, pero su rostro estaba inexpresivo, como si lo hubieran despojado de toda emoción. Sin mediar palabra, se dirigieron a la mesa más apartada, junto a la ventana, y se sentaron allí, sin pedir nada, solo observando el vacío. Mi compañero de turno, un chico llamado Marco, me miró con una expresión que reflejaba la misma incomodidad que yo sentía. Los dos intentamos ignorarlos y seguimos con nuestras tareas. Sin embargo, la tensión en el ambiente se volvió cada vez más pesada, como si algo invisible pero real estuviera invadiendo el lugar. Los segundos parecían alargarse y la sensación de que el tiempo se descomponía era cada vez más intensa. Finalmente, después de unos minutos, decidí que debía hacer algo. Me acerqué a la pareja para preguntar si deseaban algo, pero cuando llegué a la mesa, ellos ya no estaban. El lugar estaba completamente vacío. Miré a mi alrededor, buscando algún rastro, y lo único que encontré fue una especie de niebla ligera, casi imperceptible, que se disipaba en el aire. Pensé que quizás se habían marchado sin que me diera cuenta, pero algo en mi interior me decía que eso no era posible. La sensación de inquietud se quedó conmigo, y cuando terminó mi turno, me sentí aliviado de salir de allí. Sin embargo, la historia no terminó esa noche. Al contrario, esa fue solo la primera de muchas experiencias inexplicables que me esperaban en ese lugar. Unos días después, me encontré en el baño del restaurante, limpiando el piso. Había terminado de barrer y estaba por salir, cuando de repente vi algo en el espejo que me heló la sangre. Era una mujer, la misma que había visto aquella noche, pero esta vez estaba parada justo detrás de mí, mirándome con una intensidad que parecía atravesar mi alma. Giré rápidamente para confrontarla, pero no había nadie allí. Volví la mirada al espejo y, para mi horror, su reflejo seguía allí, observándome fijamente. La miré detenidamente, tratando de encontrar alguna lógica en lo que estaba viendo. Su rostro era pálido y sus ojos parecían huecos, como si miraran a través de mí hacia algo mucho más oscuro y profundo. Lo más perturbador fue notar que el reflejo no coincidía con la realidad. Su figura en el espejo se movía, respiraba, mientras que el espacio detrás de mí estaba completamente vacío. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido y estuviera atrapado en su mirada, incapaz de escapar. Después de lo que parecieron eternos segundos, la figura desapareció, desvaneciéndose en el espejo como si nunca hubiera estado allí. Salí del baño rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza y la piel erizada, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. No le conté a nadie, ni siquiera a Marco, porque en el fondo temía que pensarían que estaba perdiendo la razón. Pero los fenómenos continuaron. No importaba en qué turno estuviera, siempre sentía una presencia en el lugar, como si algo o alguien me estuviera observando. A veces, veía sombras moverse por el rabillo del ojo, solo para desaparecer cuando intentaba mirarlas directamente. Otras veces, escuchaba susurros ininteligibles provenientes de la cocina, incluso cuando sabía que estaba solo. Una noche, mientras limpiaba las mesas después de cerrar, sentí una brisa fría pasar a mi lado. No le di mucha importancia, pensando que podría ser el aire acondicionado, aunque el sistema siempre se apagaba después de cerrar. Sin embargo, cuando fui a revisar, me di cuenta de que todo estaba apagado, y entonces lo vi. La mujer estaba parada en el centro del comedor, su vestido flotando suavemente como si el aire la rodeara. Parecía casi transparente, y su figura parecía fundirse con la oscuridad que la rodeaba. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o siquiera respirar. Su mirada se clavó en la mía, y sentí un terror indescriptible, una certeza de que esa figura no era de este mundo. Finalmente, la mujer levantó una mano y señaló hacia la salida, como indicándome que me fuera, y no esperé a que me lo repitiera. Salí corriendo del restaurante, sin mirar atrás, y esa fue la última vez que trabajé en ese lugar. Después de esa noche, me aseguré de no regresar nunca más. Aunque he tratado de seguir adelante, esas experiencias me persiguen y cada vez que paso por un Burger King, siento que la presencia de esa mujer todavía me sigue, como si hubiera dejado algo de mí atrapado en ese lugar. No sé quién era o qué quería, pero estoy seguro de una cosa. El Burger King de esa autopista en Houston es un lugar donde el tiempo y la realidad se entrelazan de formas que desafían toda lógica y que dejan cicatrices permanentes en el alma de quienes tienen la desgracia de encontrarse con sus fantasmas. Me he esforzado por borrar esas imágenes de mi mente, pero, en las noches más oscuras, cuando me encuentro solo, puedo verla en mi mente, observándome desde el otro lado del espejo, esperando. Y sé que, tarde o temprano, volveré a sentir su presencia, y entonces, quizás, no tenga escapatoria. La carne prohibida. Trabajar en el McDonald's de la autopista nunca fue lo que había imaginado. Al principio, lo veía solo como un trabajo temporal para ganar algo de dinero mientras buscaba algo mejor. Sin embargo, algo en aquel lugar siempre me hizo sentir inquieto. No eran los clientes ni los compañeros, sino el lugar mismo. Había algo que simplemente no encajaba, pero nunca pude señalarlo con exactitud. Hasta que comencé a escuchar los rumores. Era un McDonald's común, ubicado en una zona un tanto alejada de la ciudad, casi en el límite de los campos industriales. Para la mayoría de las personas, este era solo otro restaurante de comida rápida, pero con el tiempo, el lugar comenzó a atraer más y más clientes. La gente viajaba largas distancias solo para probar sus hamburguesas, comentando entre risas que tenían algo especial. Al principio, parecía una buena noticia. Había más propinas, y a mi jefe, un hombre robusto y de pocas palabras llamado Luis, no parecía importarle de dónde venían los clientes, siempre que las ventas subieran. Con el tiempo, empecé a notar cosas extrañas, y no fui el único. La carne. Ese era el centro de todas las conversaciones. Los compañeros de trabajo hablaban en voz baja en la sala de descanso, especulando sobre el origen de la carne que llegaba en los camiones. Algunos decían que era simplemente carne de mejor calidad, otros se burlaban, sugiriendo que el lugar había hecho algún trato con un proveedor secreto. Pero siempre había ese tono de incertidumbre, de duda que resonaba en cada conversación. No había nada claro, solo rumores. Un día, mi compañero de trabajo, un chico llamado Jaime, me comentó algo que me dejó intranquilo. Había notado que los camiones de suministros no llegaban en los horarios habituales. En lugar de aparecer por las mañanas o las tardes, cuando el restaurante estaba lleno de clientes y empleados, los camiones llegaban en plena noche, cuando solo los trabajadores del turno nocturno estaban presentes. La curiosidad me picó de inmediato, pero lo dejé pasar. Después de todo, ¿qué podía haber de malo en recibir suministros a una hora diferente? Sin embargo, no pude quitarme la idea de la cabeza. Con el tiempo, comencé a fijarme más en los camiones que llegaban. Siempre eran los mismos, con logotipos genéricos, y los conductores nunca interactuaban con los empleados. Simplemente aparcaban, descargaban las cajas en la parte trasera y desaparecían en cuestión de minutos. Una noche, cuando estaba por cerrar el restaurante con Luis, uno de los camiones llegó temprano. Lo vi a través de las cámaras de seguridad. Por alguna razón, me quedé mirándolo más tiempo de lo habitual. Luis se dio cuenta de que estaba mirando las cámaras y me dio una mirada rápida, como si hubiera visto algo que no debería. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo, no te metas en esto. Ese fue el primer indicio de que algo realmente estaba mal. Decidí no preguntar, pero mi curiosidad ya se había encendido. Fue entonces cuando me propuse descubrir la verdad. Sabía que si seguía preguntando o intentando averiguar algo, solo levantaría sospechas. Así que opté por algo más discreto, quedarme después de mi turno, oculto en la bodega, y ver lo que sucedía cuando llegaba uno de esos camiones. No tuve que esperar mucho. La noche siguiente, el mismo camión apareció alrededor de las 3 de la mañana. El conductor salió del vehículo, pero lo que más me llamó la atención fue que no estaba solo. Dos personas más lo acompañaban, cubiertos con abrigos pesados y gorras que ocultaban sus rostros. Me quedé detrás de unas cajas, tratando de no hacer ruido, mientras los observaba descargar la mercancía. Pero lo que vi no eran simples cajas. Estaban descargando lo que parecían ser cuerpos. No había otra forma de describirlo. Cada bulto estaba cubierto con una manta oscura, y la forma debajo era inconfundible. Los brazos, las piernas, la cabeza, todo era perfectamente distinguible bajo el lienzo que los cubría. El conductor y sus acompañantes manejaban los cuerpos con una tranquilidad que me dejó paralizado. No hablaban, no se apresuraban. Era como si estuvieran haciendo una tarea completamente normal. Me quedé congelado en mi lugar, con la mente corriendo en todas direcciones. ¿Qué demonios era eso? ¿Eran cuerpos reales o simplemente algún tipo de truco macabro? Pero todo lo que vi apuntaba a que esto no era una broma. En un momento, uno de los hombres levantó una de las mantas ligeramente, lo suficiente para que pudiera ver lo que había debajo. No fue una imagen clara, pero lo que vi me revolvió el estómago, piel pálida, casi translúcida, y lo que parecían ser cicatrices extrañas, como si hubieran cosido y vuelto a abrir la piel muchas veces. No esperé a ver más. Me retiré lo más rápido posible, asegurándome de que no me vieran. Volví a casa esa noche sin saber qué hacer. Las imágenes seguían repitiéndose en mi cabeza, y lo peor de todo era que no tenía ninguna prueba. ¿A quién podía contarle esto? Nadie me creería. A la mañana siguiente, Jaime notó que algo estaba mal. Me preguntó qué me pasaba, pero no le dije nada. No podía arriesgarme a involucrar a nadie más. Pero, de alguna manera, sentía que ya estaba demasiado dentro para simplemente ignorarlo. Los días siguientes en el trabajo fueron una tortura. Cada vez que veía las cajas de carne que llegaban, no podía evitar pensar en lo que vi esa noche. Me obsesioné con la idea de que estábamos sirviendo algo más que carne de res o pollo. Y no fui el único en notarlo. Los empleados comenzaron a enfermarse. Jaime fue uno de los primeros. De un día para otro, dejó de venir al trabajo. Nadie sabía nada, y cuando llamé a su casa, su familia me dijo que había caído gravemente enfermo. Poco a poco, otros compañeros también empezaron a faltar, y siempre era lo mismo: fiebre alta, vómitos y, en algunos casos, delirios. Pero lo más extraño de todo era la reacción de Luis. No parecía preocupado en lo más mínimo. De hecho, incluso parecía satisfecho. Se mantenía distante, pero yo sabía que él sabía más de lo que dejaba ver. No podía seguir así. Sabía que tenía que hacer algo, ¿pero qué? Una noche, antes de mi turno, decidí ir a la policía. No les conté todo, solo les dije que había visto algo sospechoso en las entregas del restaurante. Pero en lugar de tomarme en serio, me dijeron que recibirían mi denuncia y que investigarían más adelante. Salí de la estación sabiendo que no iban a hacer nada. Desesperado, volví al restaurante. Pero cuando llegué, todo estaba diferente. Las luces estaban apagadas y el lugar parecía abandonado. Las ventanas estaban cubiertas y un cartel de cerrado por remodelación colgaba en la puerta principal. Intenté entrar, pero todas las entradas estaban cerradas. No había señales de mis compañeros ni de Luis. Era como si todo hubiera desaparecido de la noche a la mañana. Volví al día siguiente y el restaurante seguía igual. Pasaron semanas y nunca volvió a abrir. Nadie sabía qué había pasado con los empleados, ni con Luis. La familia de Jaime tampoco tenía noticias de él. Era como si todos hubieran desaparecido, y yo era el único que quedaba para recordarlo. Con el tiempo, intenté seguir adelante, pero la imagen de aquellos cuerpos debajo de las mantas sigue viva en mi mente. Lo peor de todo es que nunca descubrí la verdad. El niño del área infantil. No diré mi nombre. Prefiero mantener mi identidad en el anonimato porque, honestamente, contar esta historia me pone los pelos de punta y me hace cuestionarme si alguna vez podré volver a dormir bien. Trabajaba en un Burger King en Guadalajara, donde comencé como empleado de medio tiempo para ahorrar un poco de dinero y pagar algunas deudas. Nunca pensé que algo tan cotidiano se convertiría en mi peor pesadilla. Todo comenzó de manera bastante inocente. Eran cosas pequeñas, como luces parpadeantes en el área infantil y la sensación constante de que alguien te observaba. Pero en aquel lugar, los empleados estábamos tan acostumbrados a las extrañas historias de clientes que veían cosas que no les dábamos mayor importancia. No era raro que la gente dijera ver sombras o sentir una especie de presencia, especialmente en el área de juegos. A menudo, alguien comentaba haber visto a un niño jugando solo en la zona infantil, y lo más espeluznante era que nunca había un niño ahí. Al principio, creía que estos rumores eran el producto de mentes cansadas, de personas aburridas que buscaban algo de emoción en sus vidas, o de niños que simplemente desaparecían entre los túneles y escondites del área infantil. Pero todo cambió una noche en particular. Aquel día me tocó quedarme hasta tarde, cubriendo el turno de cierre. Había poca gente, así que el trabajo fue relativamente sencillo. Estaba a punto de comenzar a limpiar el área infantil cuando noté algo extraño. El ambiente se sentía pesado, como si el aire estuviera denso, y una especie de frío me recorrió el cuerpo. La temperatura en esa parte del restaurante siempre era incómodamente baja, pero esa noche, el frío era diferente, como si te calara hasta los huesos. Mientras limpiaba, oí un sonido peculiar, como un susurro lejano. Era un murmullo infantil, una risilla suave que apenas si podía distinguir, pero que me heló la sangre. Miré alrededor, buscando al niño que quizás se había quedado dormido en el área de juegos. Pero no había nadie. Entonces, lo vi. Estaba en el tobogán. Un niño pequeño, mirándome fijamente desde la parte superior del tubo. Tenía un aspecto normal, vestía una camiseta blanca y pantalones cortos. Pero lo que me impactó fue su mirada. Tenía los ojos completamente negros, sin rastro de pupilas, y una sonrisa que parecía crecer más de lo que su rostro permitía. Sentí que mis piernas se congelaban. Tragué saliva y me quedé mirándolo sin saber qué hacer. El niño no se movía, solo me observaba, como si estuviera evaluándome. Me armé de valor y le pregunté si estaba bien, aunque en el fondo sabía que algo estaba terriblemente mal. No obtuve respuesta, solo un silencio espeluznante que parecía devorar el sonido del ambiente. Parpadeé y, cuando abrí los ojos, ya no estaba. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo que el aire se volvía cada vez más denso, sofocante. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. Terminé la limpieza y salí del área infantil tan rápido como pude, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación, que el cansancio me había jugado una mala pasada. Pero las cosas no terminaron ahí. Las siguientes noches, el niño seguía apareciendo. Algunos de mis compañeros también comenzaron a notar su presencia. A veces, lo veíamos pasar corriendo de un lado a otro del área infantil. Otras veces, simplemente se quedaba en el tobogán, mirándonos con esos ojos negros como la noche, esos ojos que parecían absorber la luz. No pude evitar investigar un poco. Empecé a preguntar discretamente a algunos clientes si sabían algo sobre el niño, o si tenían alguna teoría sobre lo que estaba ocurriendo. La mayoría simplemente reía y me decía que eso era parte de la experiencia Burger King. Pero hubo una señora, una anciana que venía con su nieto, que me miró con una expresión seria cuando mencioné al niño. Ese niño, dijo en voz baja. Mi nieto dice que lo ve cada vez que venimos. Pero yo no veo a nadie. La anciana bajó la voz, como si temiera que alguien la oyera. Hace años, dicen que un niño desapareció en este lugar. Nunca lo encontraron. Pero algunos creen que su espíritu quedó atrapado aquí, buscando algo. Aquella conversación me dejó marcado. Volví a casa esa noche con el peso de las palabras de la anciana retumbando en mi mente. ¿Era posible que el niño fuera un espíritu atrapado, una especie de eco del pasado que vagaba sin rumbo por el área de juegos? Decidí que debía enfrentar mis miedos. Regresé al área infantil una noche que me tocó quedarme solo. Caminé por el restaurante, apagando las luces una por una hasta que solo quedó la tenue iluminación de emergencia. Me acerqué al tobogán, con el corazón latiendo a toda prisa. Una parte de mí esperaba que el niño apareciera, que me diera una explicación, una respuesta a todo lo que estaba viviendo. Entonces, allí estaba, de nuevo en la cima del tobogán, mirándome con esos ojos oscuros y vacíos. Su sonrisa era aún más perturbadora que antes, una mueca antinatural que me paralizó por completo. Esta vez, el niño comenzó a descender lentamente por el tobogán, acercándose más y más hacia mí. No podía moverme. Sentía que el tiempo se había detenido y que, de alguna forma, ese niño tenía control sobre mí. Su piel parecía más pálida, casi translúcida. Cuando llegó al final del tobogán, extendió su mano hacia mí. Sentí que debía hacer lo mismo, aunque algo en mi interior me gritaba que no lo hiciera. Justo cuando nuestras manos estaban a punto de tocarse, la alarma del restaurante sonó, rompiendo el silencio de una manera brutal. El niño desapareció en un parpadeo, dejando solo un eco de su risa, un sonido agudo que se prolongó en mi mente mucho después de que todo terminara. Después de aquella noche, decidí renunciar. No podía soportar la idea de volver a ver a ese niño, a esa entidad. A veces, cuando paso cerca del Burger King, siento su mirada. No sé si realmente lo veo, o si es mi mente la que se niega a dejarlo ir. Sin embargo, algo me dice que, mientras el restaurante siga en pie, él estará allí, esperando, observando, atrapado entre los juegos y las risas que ya no le pertenecen. La maldición del primer trabajador. Cuando acepté el trabajo en el McDonald's histórico de mi ciudad, no imaginé que una simple cadena de comida rápida pudiera estar envuelta en algo tan siniestro. Lo veía como una oportunidad temporal, algo que me ayudaría a ahorrar un poco de dinero mientras terminaba mis estudios. Era uno de esos lugares que llevaban décadas en pie, con su fachada amarillenta y un cartel de neón viejo que parpadeaba a ratos. Siempre había gente, principalmente turistas curiosos por lo histórico del lugar, o al menos eso les vendían. Nadie hablaba de la verdadera historia. El restaurante era famoso por haber sido uno de los primeros McDonald's en abrir en la región y por haber mantenido su estética original a lo largo de los años. Pero lo que casi nadie conocía, y de lo que algunos pocos empleados murmuraban a veces, era la historia de su primer trabajador. Se decía que, hace más de 40 años, un joven llamado Daniel había muerto en circunstancias sospechosas mientras trabajaba en uno de los turnos de madrugada. Nunca se había explicado con claridad qué le había pasado, pero desde entonces, los empleados más viejos del restaurante contaban que su espíritu nunca había dejado el lugar. Al principio, no me tomé en serio esas historias. Parecían más bien cuentos que se contaban para asustar a los nuevos, para añadir algo de emoción a un trabajo que era, en su mayoría, aburrido y repetitivo. Pero pronto empecé a notar cosas. Pequeños detalles que, en cualquier otro lugar, habrían pasado desapercibidos, pero que aquí, en este viejo McDonald's, parecían más significativos. Recuerdo la primera vez que vi algo extraño. Fue durante mi segundo mes de trabajo. Me habían asignado uno de los últimos turnos de la noche, y para entonces, ya me había acostumbrado al ritmo del restaurante. Todo parecía normal hasta que empecé a notar que algunas de las herramientas de la cocina no estaban donde las había dejado. Al principio, pensé que simplemente me había distraído o que alguno de mis compañeros las había movido. Pero cuando me quedé solo, algo en la atmósfera del lugar cambió. Estaba limpiando las estaciones de trabajo cuando escuché un ruido detrás de mí. Me volví, pero no había nadie. Las freidoras seguían burbujeando suavemente, las luces de neón parpadeaban intermitentemente y el ventilador zumbaba en lo alto. Todo parecía en orden, pero entonces noté que una de las espátulas que había dejado junto a la parrilla estaba en el suelo, como si alguien la hubiera empujado. Me acerqué, la recogí y la volví a colocar en su sitio. No le di mucha importancia. Pero no fue solo esa espátula. En los días que siguieron, empecé a darme cuenta de que pequeños objetos seguían cambiando de lugar. Vasos desechables, cubiertos de plástico, cajas de servilletas. A veces los encontraba en lugares completamente diferentes a donde los había dejado. Otros empleados también lo notaban, aunque ninguno hablaba directamente de lo que estaba pasando. Solo se lanzaban miradas rápidas, como si todos compartiéramos el mismo secreto, pero nadie quisiera admitirlo. Un viernes, me tocó cerrar el restaurante con Natalia, una compañera que había trabajado allí más tiempo que yo. Llevaba ya varios años en el lugar y conocía bien los rumores. Esa noche, mientras terminábamos de limpiar, noté que estaba especialmente callada. No había ni rastro de la habitual charla que manteníamos para pasar el tiempo. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos, como si estuviera preocupada por algo. Nos quedaban pocos minutos para terminar cuando noté una sombra moviéndose por el reflejo de las ventanas. Al principio pensé que era Natalia, pero ella estaba a varios metros de distancia, limpiando las máquinas de refrescos. La sombra pasó rápido, como si alguien más estuviera en la cocina. Me acerqué para investigar, sintiendo un peso incómodo en el estómago. El área estaba vacía, como siempre, pero algo no se sentía bien. De camino a la parte trasera, pasé frente a la pequeña oficina que estaba siempre cerrada. Era una de esas habitaciones que solo los gerentes podían usar. La puerta estaba entreabierta, lo cual era raro, porque normalmente la dejaban cerrada con llave. Algo me impulsó a mirar dentro, y lo que vi me dejó helado. En la penumbra de la oficina, noté una figura. Era una silueta apenas visible, un hombre joven, tal vez de mi edad o un poco mayor. Estaba parado junto a uno de los archivadores, mirando hacia la pared. La luz tenue que entraba desde la cocina iluminaba apenas su contorno, pero era suficiente para saber que había alguien allí. Me quedé quieto, tratando de entender lo que estaba viendo. Cerré los ojos por un segundo, intentando recuperar la compostura, pero cuando los abrí, la figura ya no estaba. No podía haber salido sin que lo viera, y no había forma de que alguien se hubiera colado en la oficina sin que Natalia o yo nos diéramos cuenta. Me acerqué lentamente a la puerta, esperando ver alguna señal de que había sido una simple ilusión, un truco de la luz. Pero todo estaba en silencio, y la oficina estaba vacía. Esa noche me fui a casa con una sensación de incomodidad que no podía sacudir. Me costó dormir, y cuando finalmente lo logré, soñé con el restaurante. Soñé con las luces parpadeando, con objetos que se movían por sí solos y con esa figura que me miraba desde la oscuridad. A la mañana siguiente, Natalia no apareció. Los gerentes nos dijeron que había renunciado sin previo aviso, algo que no encajaba con la persona que conocía. Era responsable, dedicada. No me atreví a preguntar más detalles, pero algo en su repentina renuncia me hizo pensar que había visto algo la noche anterior, algo que no podía manejar. El ambiente en el restaurante comenzó a cambiar después de su partida. Los empleados que llevaban más tiempo trabajando allí estaban inquietos, más callados que de costumbre. Las luces seguían parpadeando, los objetos seguían moviéndose, y todos parecíamos ignorar lo evidente. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo más estaba presente. Algo que siempre había estado allí, pero que solo ahora comenzaba a mostrarse con más fuerza. Una noche, cuando me tocó cerrar solo, todo se intensificó. El restaurante estaba en completo silencio, excepto por el zumbido ocasional del equipo. Las luces del comedor titilaban a un ritmo irregular, como si algo estuviera interfiriendo con la corriente eléctrica. Me apresuré a terminar la limpieza, pero cuando llegué a la cocina, noté que el suelo estaba húmedo. No era agua. Había un rastro de grasa espesa que parecía haberse derramado de una de las freidoras, aunque todo el equipo estaba apagado. Me agaché para limpiar el líquido, y al levantar la mirada, vi algo que me dejó paralizado. A través del reflejo en una de las superficies de acero inoxidable, vi la figura de un hombre joven parado en la esquina de la cocina, justo donde las luces eran más tenues. No me moví. No quise girarme para confirmar lo que había visto. Sabía que estaba ahí. Sabía que era él. No sé cuánto tiempo me quedé allí, inmóvil, mirando el reflejo de esa figura. Cuando finalmente reuní el valor para darme la vuelta, la cocina estaba vacía. Pero el aire se sentía denso, cargado de algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. No era la primera vez que lo veía, pero algo en esa noche me hizo entender que no sería la última. El siguiente día, fui a hablar con uno de los empleados más antiguos, un hombre llamado Ricardo que llevaba trabajando en el restaurante casi desde que abrió. Le pregunté si había oído sobre Daniel, el primer empleado, y su rostro se endureció de inmediato. Sin mirarme a los ojos, me dijo que dejara el tema, que no valía la pena escarbar en cosas que deberían quedarse enterradas. Pero no pude dejarlo. Las semanas que siguieron fueron una espiral de ansiedad. Cada turno nocturno me llenaba de una inquietud que no podía controlar. Sabía que Daniel seguía allí, atrapado en algún rincón del restaurante, repitiendo una y otra vez sus últimas noches de trabajo. No sabía por qué o cómo, pero lo que sí sabía era que, cada vez que el restaurante se vaciaba, él se hacía más presente. Finalmente, renuncié. No podía soportar más esa presencia, esas figuras en el reflejo, esos objetos que se movían cuando no estaba mirando. Me fui sin explicaciones, dejando atrás ese McDonald's y todo lo que lo habitaba. Sin embargo, a veces, en mis sueños, sigo viendo a Daniel. Su figura, quieta en una esquina, observando, esperando. El ritual del éxito. Nunca imaginé que trabajar en el turno nocturno de un McDonald's pudiera ser algo más que una rutina monótona. Me habían contratado hacía un mes, y aunque el trabajo no era lo que había soñado, servía para pagar mis gastos mientras buscaba algo mejor. El restaurante en el que trabajaba estaba ubicado en los límites de una ciudad que pocos recordarían. Era un lugar pequeño, apartado, donde no había mucho más que una gasolinera, un par de tiendas y este McDonald's que, para mi sorpresa, estaba abierto las 24 horas. Nadie sabía muy bien por qué, porque después de las 10 de la noche, los clientes eran escasos. Mis compañeros de trabajo decían que las cosas raras solo pasaban después de la medianoche. Yo, en mi escepticismo, no les prestaba mucha atención. Leyendas urbanas, pensaba. Historias que los empleados más viejos contaban para pasar el tiempo o para asustar a los novatos. Sin embargo, poco a poco, comencé a notar ciertos patrones que me inquietaban. Las luces del comedor parpadeaban con frecuencia, pero nunca en los turnos de la mañana o la tarde. Solo cuando nos quedábamos los tres o cuatro empleados del turno de madrugada, justo cuando la ciudad estaba completamente silenciosa y vacía. Había algo en la forma en que el gerente, Marco, nos miraba durante esos turnos. Era un hombre en sus 40, con una actitud extrañamente distante. Nunca parecía cansado, a pesar de trabajar turnos largos como nosotros. Siempre estaba en la oficina, revisando papeles o atendiendo llamadas que nadie más escuchaba. Una noche, mientras limpiaba el mostrador, noté que Marco no había salido de su oficina en horas. Estaba allí desde que los últimos clientes se habían ido, y no había vuelto a salir ni para supervisar el cierre. Esa misma noche, después de que los otros empleados se fueron, fui a recoger mis cosas para salir, pero Marco me detuvo antes de que pudiera abrir la puerta. Me pidió que me quedara un poco más, que había algo importante que debía enseñarme. Lo dijo de una manera que me dejó nervioso, pero acepté, pensando que tal vez se trataba de algún procedimiento especial de cierre o una tarea extra. No podía haber estado más equivocado. Me llevó a la parte trasera del restaurante, al pequeño almacén donde guardábamos los suministros. Cerró la puerta tras nosotros y sacó un par de viejas cajas de cartón que parecían haber estado allí desde antes de que el restaurante abriera. Dentro, había varios objetos extraños que no parecían tener relación con el McDonald's, velas, una tiza roja y lo que parecían ser hojas de un libro viejo, llenas de símbolos extraños que no lograba entender. Antes de que pudiera preguntar qué era todo eso, Marco me explicó algo que me dejó helado. Cada cierto tiempo, alguien en el restaurante tenía que realizar un ritual para garantizar que el negocio siguiera funcionando. Dijo que este restaurante no era como los demás, que había algo en este lugar que lo hacía diferente. Algo que necesitaba ser controlado. Pensé que era una broma pesada, una forma extraña de hazing que los empleados nuevos tenían que pasar, pero la seriedad en sus ojos me hizo reconsiderar. Me entregó la tiza roja y me pidió que lo siguiera. Lo llevé hasta la cocina, donde las luces parpadeaban aún más intensamente. Marco me ordenó que dibujara unos símbolos en el suelo, justo en el centro del comedor. No tenía idea de lo que estaba dibujando, pero lo hice. No sé si fue por miedo o por la sensación extraña de que algo más me obligaba a obedecer. Mientras trazaba los símbolos en el suelo, las luces parpadearon de nuevo, pero esta vez más violentamente. Cuando terminé, Marco me entregó una hoja de papel con palabras que no lograba descifrar. Me pidió que las leyera en voz alta, que recitara cada una de ellas con cuidado. Mi mente trataba de buscar una salida, una excusa para detenerme, pero mi cuerpo seguía el curso. Algo dentro de mí me decía que debía hacerlo, que si no lo hacía, algo mucho peor iba a pasar. Mientras recitaba las palabras, el aire en el restaurante parecía cambiar. No era el típico olor a comida rápida. Había algo metálico en el ambiente, como si el aire mismo estuviera cargado con electricidad. Las luces comenzaron a parpadear de manera frenética. Los aparatos en la cocina emitían ruidos agudos y las campanas de los pedidos sonaban sin parar, aunque no había ninguna orden. Podía sentir una presencia en el restaurante, algo que no pertenecía allí, algo que no era humano. Y entonces sucedió lo peor. Los símbolos que había dibujado en el suelo comenzaron a brillar con una luz tenue. Sentí que el suelo vibraba ligeramente bajo mis pies, como si algo estuviera intentando abrirse paso desde abajo. Tragué saliva, el miedo atenazando mi garganta. Marco me miraba, inmóvil, con una expresión que mezclaba miedo y resignación. Sabía que esto era real, que no era una broma. Algo estaba respondiendo al ritual que habíamos iniciado. No sabía qué hacer. Me quedé allí, paralizado, mientras los símbolos brillaban más intensamente. El sonido en el restaurante se volvió ensordecedor. Y entonces, de repente, todo se detuvo. El silencio que siguió fue peor que el caos anterior. Sentí una presión insoportable en mi pecho, como si algo estuviera observándome, algo que no podía ver, pero que sabía exactamente dónde estaba. Marco apagó las luces del restaurante, dejando solo la luz de las cámaras de seguridad iluminando débilmente el lugar. Me hizo un gesto para que lo siguiera de vuelta al almacén. No dije nada, no podía. El aire parecía más espeso y el miedo aún me mantenía congelado. Al llegar al almacén, Marco guardó los objetos en la caja de cartón, como si lo que acabábamos de hacer no fuera nada fuera de lo normal. Me fui a casa esa noche con una sensación de vacío. No pude dormir. Sabía que algo había cambiado, que algo había sido liberado o invocado, pero no podía entender qué. En los días que siguieron, el restaurante parecía funcionar como de costumbre, pero nada era igual para mí. Podía sentir una presencia en cada esquina, en cada rincón oscuro del restaurante. No había clientes después de las 10 de la noche, pero aún así, el lugar nunca estaba vacío. Con el tiempo, empecé a notar que otros empleados también sabían lo que había pasado, aunque nadie lo decía en voz alta. Algunos evitaban mirar los símbolos en el suelo, aunque ya no estuvieran visibles. Otros se negaban a quedarse hasta tarde, buscando cualquier excusa para salir antes de la medianoche. Nadie decía nada sobre el ritual, pero todos sabíamos que algo más ocurría en ese McDonald's. Algo que no tenía que ver con hamburguesas o papas fritas. Una noche, no pude soportarlo más. Después de que Marco me pidió que repitiera el ritual por segunda vez, me fui sin mirar atrás. Sabía que si me quedaba, algo más oscuro me consumiría. Dejé el trabajo sin despedirme de nadie, ni siquiera de mis compañeros. No sé qué pasó después, si alguien más tuvo que tomar mi lugar, si el ritual continuó o si finalmente algo salió mal. Solo sé que nunca volví a pisar ese McDonald's. Pero, a veces, en las noches más silenciosas, cuando cierro los ojos, aún puedo sentir esa presencia, acechando, observando. Como si el ritual que realicé hubiera dejado una marca, algo que me sigue donde quiera que vaya. Quizás sea solo mi mente jugándome una mala pasada. Quizá el miedo me ha consumido más de lo que quiero admitir. Pero no puedo evitar pensar que, en algún lugar, ese McDonald's sigue abierto y que, cada tanto, alguien más tiene que trazar esos símbolos en el suelo y recitar esas palabras, manteniendo a raya algo que nunca debió ser despertado. El culto secreto. Nunca pensé que un trabajo en McDonald's podría cambiar mi vida de la forma en que lo hizo. Para mí, era solo una forma rápida de ganar dinero mientras terminaba la universidad. Un McDonald's rural, apartado del bullicio de la ciudad, no parecía tener mucho de especial. El pequeño pueblo de Railton estaba prácticamente en medio de la nada, rodeado de campos de cultivo y caminos vacíos que parecían extenderse hacia el infinito. La vida aquí era monótona, y el McDonald's, uno de los pocos negocios en la zona, era un punto de encuentro casi obligatorio para los habitantes. Todo parecía normal al principio. Entraba a mi turno, tomaba órdenes, limpiaba mesas, freía papas. Los gerentes, Javier y Oscar, eran dos tipos mayores que parecían inofensivos, aunque había algo en la manera en que dirigían el lugar que me hacía sentir como si siempre estuvieran ocultando algo. No era tanto lo que decían, sino cómo lo decían. Era esa mirada que compartían de vez en cuando, esos breves momentos de silencio cuando todos los demás estaban ocupados. Mis compañeros, la mayoría jóvenes como yo, no parecían darle importancia. Es solo un trabajo, decían. Mientras no nos despidan, ¿qué importa? Pero a mí me costaba ignorar los detalles, esas pequeñas cosas que hacían que el ambiente del restaurante fuera un poco raro. Como la forma en que se organizaban las reuniones después de cerrar. Comencé a notarlo unas semanas después de empezar. Javier y Oscar se quedaban siempre después del cierre. Al principio pensé que era normal. Administrar un restaurante no es fácil y quizá había cosas que debían manejar después de que los empleados nos fuéramos. Pero luego empecé a escuchar historias. Uno de los cocineros, Raúl, mencionó en una ocasión que había visto a Javier y Oscar trazando algo en el suelo del comedor. Era un comentario casual, lanzado entre bromas en la sala de descanso, pero encendió mi curiosidad. Cuando le pregunté más tarde, Raúl se limitó a decir que había sido solo una tontería y que seguramente no significaba nada. Eso solo aumentó mi deseo de averiguar qué estaba pasando. Una noche, cuando mi turno terminó a las 11 de la noche, decidí quedarme un poco más. Me escondí en el almacén, lo suficientemente cerca para ver lo que hacían, pero fuera de su vista. Cerca de la medianoche, los vi salir de la oficina y dirigirse al comedor. Apagaron las luces principales, dejando encendidas solo unas pocas en la parte trasera. Observé desde mi escondite cómo Javier sacaba un bote de salsa de tomate y comenzaba a trazar un círculo perfecto en el suelo. Oscar, por su parte, colocaba lo que parecían ser piezas de carne en el centro del círculo, sobre una bandeja de acero inoxidable. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de procesar lo que estaba viendo. ¿Era algún tipo de broma extraña? ¿Una tradición absurda de gerentes aburridos? Me quedé quieto, paralizado por la incredulidad. No había forma de que esto fuera real. Pero entonces, vi algo que me heló la sangre. Javier y Oscar se arrodillaron al lado del círculo y comenzaron a recitar algo en voz baja. No pude entenderlo del todo, pero era claro que no se trataba de una simple oración o mantra. La forma en que sus cuerpos se movían al unísono, la intensidad de su concentración, había una gravedad en el aire que no podía negar. Me quedé en ese almacén hasta que terminaron. Cuando finalmente se levantaron, limpiaron el círculo y recogieron la carne con una precisión fría. Luego, como si nada hubiera pasado, salieron del restaurante y apagaron las luces. Me fui a casa esa noche con la cabeza llena de preguntas y una creciente sensación de que algo más oscuro se estaba gestando. Al día siguiente, volví al trabajo fingiendo que todo era normal. Pero a medida que pasaban los días, no podía dejar de notar que algunos de mis compañeros estaban actuando de forma extraña. Un par de ellos, principalmente los nuevos, parecían nerviosos, como si hubieran visto algo que no podían explicar. Uno de ellos, una chica llamada Marta, incluso dejó de hablarme después de un par de semanas. Su comportamiento cambió drásticamente. De ser una persona alegre y extrovertida, se volvió silenciosa, casi ausente. Apenas hacía contacto visual y parecía aterrorizada la mayor parte del tiempo. No pude evitar preguntarle qué le pasaba, pero ella solo se encogía de hombros y me decía que no era nada. Sin embargo, una noche, cuando estaba limpiando la cocina, la vi hablando con Javier en una esquina. Tenía la cabeza baja, y aunque no podía escuchar lo que decían, podía sentir la tensión en el aire. Ella parecía asustada. No pude sacar esa imagen de mi mente. Aproximadamente una semana después, ocurrió algo que finalmente me hizo enfrentar lo que ya sospechaba. Javier y Oscar me pidieron que me quedara después del cierre. Sabía lo que venía, pero fingí no estar preocupado. Me dijeron que era parte de una tradición que todos los empleados nuevos debían seguir. Algo relacionado con mantener el éxito del restaurante. Sin más explicaciones, me llevaron al comedor. Allí estaba el círculo de salsa de tomate nuevamente, las piezas de carne cruda colocadas en el centro. Me dieron una mirada seria, casi desafiante. Mi mente se llenó de preguntas, pero no me atreví a decir nada. Me ordenaron arrodillarme junto al círculo, y lo hice, aunque todo en mi interior gritaba que me levantara y saliera corriendo. Me obligaron a recitar unas palabras que no entendía, mientras miraba la carne frente a mí. Era como si todo se hubiera detenido en ese momento, y solo existiera esa pequeña franja de tiempo en la que nada tenía sentido, pero al mismo tiempo, todo parecía inevitable. Sabía que lo que estaba haciendo no era solo una tradición. Había algo mucho más siniestro detrás de esto. Cuando terminó, me dijeron que me levantara y que no hablara de lo que había ocurrido. Lo hicieron con una calma inquietante, como si fuera algo tan cotidiano como tomar el pedido de un cliente. Esa noche volví a casa con la sensación de que me habían arrastrado a algo mucho más grande y más oscuro de lo que jamás habría imaginado. En los días que siguieron, mi comportamiento comenzó a cambiar. Empecé a tener pesadillas constantes, siempre relacionadas con carne, círculos y la sensación de ser observado. Marta, la chica que había estado actuando extraña, desapareció. Nadie en el restaurante mencionaba su ausencia. Cuando pregunté a Javier y Oscar, solo dijeron que ya no trabajaba allí. Era una respuesta vacía, sin detalles, sin emociones. Decidí que debía salir de ese lugar. No importaba si tenía que renunciar sin previo aviso, no importaba si perdía el dinero. Pero antes de que pudiera hacerlo, ocurrió lo inesperado. Una noche, cuando estábamos a punto de cerrar, llegó un nuevo empleado. Era un chico joven, de unos 18 años, que parecía completamente ajeno a lo que ocurría. Me di cuenta de que lo habían marcado desde el principio. Los gerentes lo miraban de la misma manera que lo hicieron conmigo y con Marta. Supe de inmediato que él sería el próximo en ser arrastrado al círculo. No podía dejar que pasara, pero al mismo tiempo, no sabía cómo detenerlo. En los días que siguieron, lo vi ser empujado lentamente hacia esa tradición. Lo noté en su comportamiento, en la forma en que lo hacían trabajar tarde, en cómo empezaba a tener esa mirada perdida que había visto en Marta y, eventualmente, en mí mismo. Quería advertirle, decirle que saliera mientras pudiera. Pero, en lugar de eso, me quedé callado. El miedo me había paralizado. Y luego, una noche, fue su turno. Sabía lo que estaba pasando, sabía que en ese momento, él estaba repitiendo las mismas palabras que yo había dicho. Sabía que ya estaba atrapado. Eventualmente, renuncié y dejé ese maldito lugar. Traté de olvidar lo que vi, pero es imposible. Hay algo en lo que pasó allí que aún me persigue, algo que nunca podré borrar de mi memoria. El restaurante sigue abierto, las hamburguesas siguen siendo populares y los clientes siguen comiendo sin saber lo que realmente ocurre después de que las luces se apagan. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.